Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Mientras yo me había ido durante el mes de enero a Entre Ríos y en febrero a Bolivia, mi amiga y colega Andrea Lobato había sufrido casi todas sus vacaciones en Mar del Plata, ya que la mayoría de los días había llovido. Y simplemente de aburrida, se dio una vuelta por la universidad para encontrar a alguien con quien poder conversar. Y allí localizó a los hermanos Ferreras, el mayor de los cuales era estudiante de historia, y Marcelo, el menor, estudiante de geografía, con quienes mantuvo largas charlas sobre la actividad académica en esa casa de estudios. Fue así que cuando regresó a Buenos Aires, se reunió con un grupo de geógrafos amigos y nos propuso cubrir algunos cargos que presentaban necesidad de cambios. Y yo, previa consulta familiar, ya que mis viajes periódicos implicarían una serie de ajustes, acepté ese desafío. Se trataba de la titularidad de la asignatura Geografía Regional Mundial, dictada por el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero para la carrera de Historia, cuya profesora acababa de jubilarse. Y en abril de 1988 hice mi primer viaje a la Ciudad Feliz, por motivos laborales. Llegué a la terminal de ómnibus de Retiro a la noche muy tarde. En realidad ya era de madrugada, y tomé un micro de la empresa El Cóndor. Era el modelo siglo XXI, que tenía la trompa curva y las comodidades de coche-cama, es decir, que además de inclinarse el asiento más de lo convencional, tenía apoyapiés. Toda una innovación para la época. Llegué a la vieja terminal donde desayuné un café con leche y las espectaculares medialunas marplatenses, para después dirigirme a la escuela donde en ese entonces funcionaba la Facultad de Humanidades. Yo tenía puesto mi poncho negro pampeano con guarda tehuelche blanca, porque a pesar de estar aún en otoño, en Mar del Plata hacía muchísimo frío, algo absolutamente frecuente. Allí me estaban esperando Cristina Rosenthal y Patricia Lucero, profesoras de geografía que pretendían renovar sustancialmente la forma de enseñanza de la disciplina que venía desarrollándose allí desde tiempo atrás. Ellas me pusieron al tanto de todos los movimientos del departamento y me presentaron a su actual director, el doctor Roberto Bustos Cara, quien procedía de Bahía Blanca. Prontamente comencé con el dictado de las clases que tenían lugar una vez por semana, los días sábados por la mañana. Yo salía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires los viernes a las 11 de la noche, y no teniendo tiempo para regresar a mi casa, que estaba en el barrio de Caballito, tomé el hábito de ir a cenar con mis colegas y amigos a un restaurante de la calle Montevideo al 300, al que llamábamos Cuchillo y Tenedor, por tener esa imagen en la entrada. Y después de la comida continuábamos la reunión en el Bar La Paz, en la esquina de Montevideo y Corrientes, donde, con varios cafés, seguíamos hasta que yo tomara el micro de las 2 de la mañana. Allí se sumaban muchos otros, amigos y conocidos de cada uno, con quienes hablábamos de diferentes temas, predominando los políticos. La Universidad Nacional de Mar del Plata, además de hacerse cargo de los pasajes, cubría el hotel y los alimentos, pero con el fin de regresar en el mismo día y dormir en mi casa la noche del sábado, yo no paraba en ninguna parte. Al llegar a Mar del Plata, en las primeras horas de la mañana, corrí al baño de la terminal, que estaba totalmente limpio, y allí me aseaba para luego desayunar en el bar principal. Tomando un colectivo, me bajaba a una cuadra del lugar donde daba las clases y me encontraba con mis ayudantes, que eran Cristina Rosenthal y Patricia Chance. sinceramente me entusiasmé mucho, ya que los estudiantes de historia tenían mayor capacidad de lectura que los economistas y contadores, que eran a quienes me había acostumbrado los últimos tiempos. Y eso hacía que los viernes a la noche, antes de cenar, hiciera una recorrida por las librerías de la Avenida Corrientes, buscando nuevos títulos para agregar a la bibliografía. Al poco tiempo, el doctor Bustos Cara renunciaría a la dirección del Departamento de Geografía, no sin antes ofrecerme el dictado de la asignatura que él tenía a su cargo, Geografía Física de la Argentina. Y a pesar de que al principio se me presentaran dudas, ya que eso demandaría mi presencia en Mar del Plata a lo largo de todo el año, lectivo, terminé aceptando. Ya para el segundo cuatrimestre, nombraron como director interventor del Departamento de Geografía a Juan Roberto Benítez, quien en ese momento era mi marido. Pero lejos de beneficiarme, eso implicaba mayor responsabilidad en mis acciones y menores beneficios respecto de mis colegas para evitar todo tipo de suspicacias. Así que mi asistencia debía ser perfecta, a pesar de lo que me estaba perdiendo por trabajar los sábados fuera de Buenos Aires. Pasé a ser la envidia de todos por ir a Mar del Plata todos los fines de semana. Pero nadie entendía que, lejos de ser una satisfacción, era un sacrificio. No solo que no me agradaba el mar, sino que estaba viajando fuera de época para disfrutarlo. Pero además, yo iba desde la terminal a la facultad y viceversa, sin verlo siquiera la mayoría de las veces. Y por otro lado, estaba dejando de asistir a cumpleaños, aniversarios y otras reuniones familiares, así como a cines, teatros u otros espectáculos. Estos viajes se prolongarían por años, con diferentes vicisitudes, y debo reconocer que produjeron grandes cambios, no solo en mi vida académica, sino también a nivel personal. Bueno, esto, como decía, se prolongaron hasta hace poco más de 2 años. Es decir, que yo me jubilé con ese cargo. Pero esto que se daba los viernes a la noche y los sábados, en determinado momento, por lo menos en algunos momentos como diciembre o febrero, en que tenía que tomar exámenes, no tenía que dar clases, y a lo mejor se presentaba 1 o 2 alumnos, nada más, aprovechaba para llevar a algunos miembros de la familia y quedarme a mi cargo 2 o 3 días o un poquito más. Y en algunas de esas oportunidades, en el mes de febrero, he llevado a mis nietas mayores, de las cuales hoy invité a una de ellas, a María Ludmila Benítez Rached.
Hola.
Quien justamente no solo me acompañó en esos viajes a Mar del Plata, de los cuales va a contar varias anécdotas, sino también a muchos otros lados. Hola, Ludmila.
Hola, güey, ¿cómo estás?
Contá entonces, ¿qué te acordás de esos viajes a Mar del Plata?
Bueno, primero que Mar del Plata fue los primeros recuerdos que tengo de viajes. Sé que hemos ido a otros lugares antes, siendo más chiquita, con mis papás también, pero es como que yo tenga recuerdo, empezaron en Mar del Plata. Yo no sé por qué tengo como el recuerdo, la sensación de que siempre la pasaba en Mar del Plata. Era como, para mí, si me decías vacaciones, era Mar del Plata. Eso siento que es cuando ya empecé a tener como nada más recuerdos y todo eso. Y siento que de ahí me volví, así como a vos no te gusta, yo me volví fan del mar. Es algo, un destino que a mí me encanta la playa, me encantan los recuerdos que tengo ahí de chiquita. Y como vos decís, íbamos con Martín también. Y así como vos no nos acompañabas al mar, Martín estaba ahí al lado nuestro. Sí. Y se metía al mar ahí con nosotras. Y la verdad que tengo muchísimos recuerdos lindos ahí, también de compartir vacaciones con mi hermana, con Martín, con mi papá también. Porque justamente como vos decís, capaz tenías que ir a dar un examen y bueno, justo habían fuimos con mi papá y nos íbamos al mar con mi papá, que tampoco es fan del mar, no es una persona que va y se mete, pero tengo recuerdos muy lindos de ahí y siento que son mis primeros recuerdos de mis primeras vacaciones que yo tenga un recuerdo. Y para mí todo...
Al margen del caso de Mar del Plata, ¿de qué otros lugares de Argentina recordás que fuimos juntas y hemos tenido también nuestras experiencias y nuestras anécdotas?
Y bueno, las últimas que me acuerdo que fueron Salta, mi favorita creo que fue Bariloche, sin duda, pero fue un viaje que la pasé muy bien, más allá del paisaje, de todas las risas, todo lo que nos mandamos en esas vacaciones. San Luis también fue algo que me marcó mucho, creo que cuando fui a San Luis, como te digo, veníamos de ir al mar, a Mar del Plata y todo, y de golpe pasamos una zona más montañosa, todo así, y fue otro recuerdo, fue como ir a otro lugar completamente distinto. Pero así, mis vacaciones así preferidas, Bariloche.
Bueno, ¿qué pasaba en Bariloche? Porque en Bariloche fuimos... En febrero, sí. En un mes de febrero, con vos, Laurita, tu hermana, sí. Y Martín.
Y Pato, sí. Primero que yo, siendo niña inocente, yo pensaba que iba a estar nevando. Yo pensé febrero, Bariloche Sur, nieve. Llegué, obviamente nada que ver, pero igual hermoso, no lo digo como una queja, sino que yo en mi cabeza era... Listo, nieve, voy a conocer la nieve. No, fue completamente distinto cuando llegué. Pero fue como un viaje. Eso, íbamos Pato, Martín, Emma, vos y yo. Y nada, fue empezar a hacer muchas actividades, pero en esas actividades siempre nos pasaba algo gracioso o... Era... No sé cómo explicarlo, pero era una sensación de que siempre nos estábamos riendo. Siempre. A todo lo buscamos, o sea, veíamos algo y a todo lo buscamos una vuelta, pero de que nos reíamos, de que pasaba, no sé, algo así. Y siento que fueron como las primeras vacaciones. Va, las primeras no, sino que fueron una de las vacaciones que más recuerdos tengo respecto a momentos de... así en familia, tipo de estar riéndonos, de no podíamos parar de reírnos, ya un momento, o sea, siempre lo contamos, no podíamos parar de reírnos al nivel que un día estábamos en el hotel muy tentadas, Emma, vos y yo, y Martín se levantó de la cama, estábamos los cuatro intentando mirar la tele.
Claro, porque el tema era así, en esa habitación había una cama matrimonial,
claro.
Había una especie de divisor,
claro,
terciado,
pero, claro,
y unas camitas del
tres
otro
camas,
lado.
Claro, sí. Claro.
Entonces yo me instalé obviamente en la cama obvio. Grande y de ese lado había un televisor y del otro lado había otro televisor, claro. Con las tres camitas. ¿Y qué ocurrió? Que de entrada, no, sobre toda la tarde,
claro, sí,
nos poníamos todos en la misma cama, sí. A mirar televisión. Sí. Y por algo que hicimos o que vimos...
Claro, eran cosas que nos acordábamos del día.
Okay, claro.
¿Viste eso que uno quiere contar algo y se empieza a tentar? Y no puede nunca terminar de decir la frase. Y como que ya sabíamos lo que nos íbamos a contar porque nos había pasado los cuatro el mismo día. Pero es como que no podíamos parar de reírnos. Y al mismo tiempo intentábamos mirar la tele.
Sí, pero Martín nos miró serio.
Muy serio.
Muy serio.
Nos dejamos de reír,
sí.
Muy
porque
serio.
Claro, no podía oír lo que estaba, claro. Mirando por televisión y tomó la decisión de irse.
Sí, se levantó, agarró el control
y se fue al coca. Otro televisor de la,
sí,
otra
pero
parte.
mirándonos
fíjame,
porque lo que dividía la habitación era como un vidrio, o sea, nos veíamos de un lado al otro,
sí,
también.
Había un terciado hasta la mitad y después,
claro,
había
eso, un vidrio.
Vidrio
y se fue hasta la otra cama mirándonos,
bueno, y... pero qué pasa, que él se va a la otra cama, a una de las camas chiquitas, sí. y en determinado momento yo también me fui a ese lugar para ver el mismo programa que estaba mirando Martín. Y vos te quedaste con tu hermana en la cama grande.
Claro, el tema fue que nos dormimos. Emma y yo, después de tanto reírnos, nos quedamos dormidas en ese momento.
Y en determinado momento, vos te levantaste y te viniste para nuestro lado. Y yo te dije, vení conmigo, porque desde la camita de claro, que estaba bajo el televisor no se veía nada, no se veía, que te hago un lugar.
Claro.
Me corrí sin darme cuenta que la cama era muy pequeña y quedé atrapada entre la cama y el terciado y no me podía levantar.
Yo lo que me acuerdo es que cuando yo me despierto y te voy a buscar dónde está mi abuela y voy a la habitación y justamente estabas en mi cama. Entonces, vos, me acuerdo que me dijiste ahora me corro. Y yo justo me di vuelta para ver la tele, fue como...
Que desaparecí.
Escuché como un golpe, ya no estabas en la cama. Y yo miro, claro, había un espacio entre justamente lo que dividía las habitaciones y la cama. Y yo me di vuelta a mirar la tele y en un segundo escucho como un golpe, pero que no estabas directamente. No te veía, no te veía. Y en eso que te estás levantando, yo me empiezo a reír mucho porque, no sé, fue muy graciosa la situación. Y vos pensaste que, de tanto que yo me estaba riendo, pensaste que yo estaba llorando.
Sí, le dije, no llores, Ludmila.
Estoy bien, me decías. Y yo no, de tanto que me estaba riendo, no podía decirte que me estaba riendo. Y empezaste a... Y vos, pero tranquila, claro, dejaste creo que tu golpe de lado para ver si yo estaba bien. Y yo estaba muriéndome de risa, la verdad.
No llorabas por mí.
No lloraba.
No, pero al margen de eso, otra de las pavadas que nos mandamos fue cuando subimos al Cerro Otto.
Sí, y, en teleférico.
Y, claro, y en la cima del Cerro Otto había una especie... Por un lado, museo.
Claro, era como un cuadro con muchas fotos.
Sí, y de por un lado, museo que, sí, que semejaba al del Vaticano, porque uh-huh, había una serie de muestras al estilo del Vaticano, y al lado, sí, había otro con fotos de los sí, turistas y demás. Y había una foto de personas que estaban colgadas del teleférico.
Claro. El tema es como que yo creo que había como tres fotos.
Puede ser.
Y las tres eran muy particulares. Y era como la gente colgándose del teleférico, haciendo la vertical encima del teleférico. Y acá yo le quiero dejar la responsabilidad a Ana. De que claro, nosotros vimos esas fotos y dijimos, qué raro. Colgándose el pero no eran colgándose trágico, eran personas riéndose, colgándose el teleférico, no sé qué. Y en ese momento, mi abuela, Ana, se le ocurre decirnos, no, debe ser gente seguramente que es, no sé, hace acrobacia, y deben tener permitido solamente esas personas que lo puedan, que lo pueden hacer. Claro, mi hermana y yo le creímos todo.
Sí, yo también me
pero lo
creí.
Pero lo peor fue que vos te lo creíste sí, también. Bueno, y nosotros todo el trayecto seguíamos re impresionados, como, qué loco, alguien que se cuelga hasta el... Claro, nosotros estábamos ahí, claro, mirábamos para abajo, estábamos mirando todo el paisaje y seguíamos muy impresionados de gente que se cuelga el teleférico, que haga la vertical. Era muy impresionante todo, y bueno, nosotros seguimos todo el...
El itinerario.
Sí, normal. Seguimos todo normal, pero de vez en cuando nos acordamos. Uy, qué loco la gente que así animó a hacer eso. ¿Cómo le habrán sacado la foto? Porque también tiene que estar un fotógrafo en el otro teleférico. Claro. O sea, todo hacíamos... Y hasta que bajamos y nos íbamos a ir a tomar, no me acuerdo si un colectivo o un tren. Y teníamos que ir como por un caminito por dentro. Y de golpe, una fila larga veíamos. Qué raro, una fila acá abajo. Ya, si para entrar al Cerro Otto hay otra fila, o sea, es en otro lugar, ¿qué habrá acá? Bueno, fuimos hasta el principio de la fila para ver qué era. Vemos una pantalla verde, era una tela verde, Un teleférico. Y en eso fue como que las tres nos quedamos mirando sin emitir sonido en ese momento, porque creo que las tres dijimos como, no.
Qué tontas.
Sí, qué tontas, como que... Pero nosotras, mi hermana y yo, dijimos, no, la abuela nos engañó, nos hizo creer. Y era mirar a la abuela y pensar que la abuela también no se podía creer que se había creído de ella.
Claro, el teleférico era un teleférico viejo.
Claro.
Que estaba en el piso. Uh-huh. Entonces la gente se ponía en distintas posiciones y uh-huh. esa pared verde era porque estábamos en verano, entonces le ponían claro. un paisaje de árboles atrás.
Claro, el tema creo que era cuando nosotros nos vamos a sacar la foto. Claro, porque obviamente queríamos ser parte.
Oh, lógico.
Cuando nos fuimos a sacar la foto nosotros cuatro, dijimos, bueno, pongamos un fondo de nieve.
Sí.
Y de golpe nos dicen, chicas, una recomendación nada más, están en verano, vinieron... O sea, nosotros cuando vimos las fotos del resto de las personas jamás calculamos que estaban en remera con nieve al fondo. Ni que el teleférico no tenía ventanas, no tenía nada. Nunca hicimos eso. Y bueno, claramente quisimos ser parte. Y dijimos, vamos a sacar nuestra foto. Y no solamente eso, vamos a sacar la foto y ver si el resto es como nosotras y se lo cree. Entonces, bueno, hicimos la foto. Era una foto de, imagínate, mi hermana tenía, ¿cuántos tenía? 8 tendría ahí.
Sí, por ahí, más
sí,
o menos.
Sí, tendría más o menos 8 por ahí, agarrando a mi abuela, que se estaba supuestamente cayendo el teleférico. Martín, sentado con una sonrisa, y yo encima del teleférico, o sea, en la parte de arriba, agarrando, creo que a mi hermana, que mi hermana te agarraba a vos.
Sí, no, sí, una cosa...
Era una cosa, y después la publicamos la foto.
Se la mandamos a la familia.
Sí, pero me acuerdo que esto era las cosas que nosotras nos reíamos mucho en el hotel y eso. Empezamos a planear una historia para poner en Facebook. Y en eso la historia era, no, que mi hermana había visto una abeja, y toda mi familia sabía que mi hermana le tenía mucho miedo a las abejas. Que mi hermana había visto una abeja... Y la abeja como que se metió en el teleférico y en eso, bueno, armamos toda una historia. Y aunque no lo crean, ha llamado mi madre o mi padre preocupados.
Sí, ¿no? Como que yo era una inconsciente.
¿Cómo a mis hijas las podés? Y nosotras nos reíamos de una forma en el hotel. Como lo habíamos publicado en Facebook, también estaba un montón de comentarios que nos había dejado la familia. Todo... Y bueno, claramente descubrimos que no éramos las únicas que nos creíamos esas cosas, porque nosotras no hacíamos ni acrobacia. Así que...
No, evidentemente no.
No.
No, y después hubo otras así en Puerto Blest. Puerto Blest yo había ido muchas veces. En Puerto Blest llueve 360 días al año. Y todas las veces, si no llueve, nieva. Uh-huh. Todas las veces que yo había ido, había llovido o nevaba. Uh-huh. Y ese día había salido el sol. Era sí. uno de los 5 días del año que salió el sol.
Salió el sol.
Pero tampoco fue divertido el tema, porque por un lado había un sendero por el bosque uh-huh. y otro sendero por la playa.
Ah,
y en
sí.
determinado momento se bifurcaban.
Claro.
Y los perdimos.
El tema era que a mi abuela... Me gusta mucho sacar fotos. Y yo ser la modelo de las fotos. ¿Por qué no? Y Martín y Emma les gusta más caminar más rápido. Como ven todo más rápido. Entonces nosotras nos frenábamos. Pero hacíamos fotos no solamente, repito, del paisaje. Por ejemplo, había un árbol partido a la mitad y hacíamos como que yo estaba separando al árbol. Y así en un momento llegamos... Nosotros ya sabíamos que ellos habían adelantado, pero no sabíamos que el camino se separaba en ese momento. Llegamos, mi abuela y yo, a donde el camino se separaba. Che, ¿qué camino habrán elegido Emma y Martín? Y el problema también era que no sabíamos que los dos caminos en realidad llegaban al mismo lugar.
Puerto, que era el puerto.
Claro, no sabíamos nosotros. No sabíamos si uno llevaba a uno. Si... No, y dijimos, bueno, pensemos qué harían ellos. Bueno, seguramente eligieron por el lado del lago. porque es más lindo, no sé, como que todo este camino vinimos por el bosque, capaz ahí se mandaron por ir del lado, como del lado que, como playita. Bueno, nosotras tranquilas, seguíamos sacando fotos, seguíamos todo. Llegamos al puerto y no los veíamos. Yo soy una persona muy, me da mucho miedo, me daba más que nada cuando era más chica, quedarme sola en un lugar. Entonces mi abuela me dice, no me voy a meter de vuelta, pero me voy a acercar para ver si los veo. Vos quédate acá, que la verdad que estaba lleno de gente, estaban los...
Sí, era, ya estaba toda... el embarcadero, claro, ya estaba por salir la lancha.
Y yo, no, abuela, no, por favor. Entonces mi abuela me dice, bueno, ¿querés ir vos? Porque había una cafetería en realidad. Todo el tiempo había gente, o sea, en ningún momento es que ya está solos. Bueno, yo claramente, no sé, no vi nada. Me acerqué a la cafetería, no los vi. Volví yo llorando. No, que no están, que no sé qué, bueno. Y en eso mi abuela me dice, pero quédate acá. Y yo, no, güey, si volvés al bosque desaparecés, yo ya trágico todo. Y no, al final volvió y estaba en la cafetería, o sea, estaban a dos pasos de nosotros, solamente que ellos... decidieron sentarse a esperar que apareciéramos.
Totalmente.
Pero creo que eso también es algo que en nuestras vacaciones se destaca mucho, es que mi hermana y yo somos completamente el agua y el aceite. Y ella y Martín son pura tranquilidad, se sientan, esperan. Y mi abuela y yo, desesperadas, ¿dónde están? Se perdieron en el bosque.
Bueno, y la otra así tragicómica, sí, fue en la Isla Victoria.
También. Fue todo el mismo recorrido.
Sí, 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 sí.
Fue todo el mismo día.
Sí.
Ese es el problema.
En la Isla Victoria habíamos ido a la playita. Uh-huh. Y yo miré la hora porque también habíamos caminado desde el embarcadero, sí, bastante. Y bueno, faltaba mucho para salir la lancha y nos quedábamos tranquilas. Y ustedes se sumergieron porque el agua, sí, de la playa del Toro, que es la de la Isla Victoria, uh-huh, estaba relativamente,
claro,
calentita.
No, y además cuando uno es chico también siento que le damos menos bola a esas cosas cuando uno es más...
El asunto es que después de 2 horas miré el reloj y era la misma hora.
Sí. El problema no era solo eso, además. El problema era que era... La lancha que nos teníamos que tomar era la última que pasaba en el día, la que se iba también con los empleados. Ni siquiera es como que... Ni siquiera es como que también se quedaban los empleados y, bueno, venía otra lancha.
No.
Era la última del día. Emma y yo nos dábamos vuelta y ya no había casi nadie. No había nadie en la playa. Creo que éramos los únicos. Y en eso escucho a lo lejos una persona mover los brazos. Esta persona era mi abuela. Se me trabó el reloj, se nos va la lancha.
Ah, terrible.
Emma y yo salimos, pero corriendo, pero lo más gracioso de esto es que mi abuela seguía tomando fotos de la situación. Ella seguía tomando fotos, teníamos que llegar rápido y ella seguía tomando. Encima, nosotros nos pasaba mucho que muchas veces cuando estas lanchas salían, ya habían arrancado y de golpe una persona les gritaba de lejos que... No, se olvidan de mí, y volví a la lancha. Y nosotros decimos, no, ¿cómo no vas a estar puntual a la hora que sale la lancha? No. Corrimos, me acuerdo.
Terrible. Corrimos en el medio del bosque.
Mal. Fui...
Qué sufrimiento que fue.
No,
eso.
Y encima es la última lancha, porque si no era la última, bueno, pero era la última lancha. Y esas
Martín,
cosas...
Martín, para compensar... esa situación, en cuanto subimos a la lancha, pidió un café.
Obvio.
Bueno, vamos a cerrar esta parte de viajes de Argentina, porque después vamos a seguir.
Sí, obvio.
Pero con un tema de Mar del Plata, que es el tema con el que empezamos, uh-huh, que se denomina Mar del Plata 70, compuesto por un marplatense, Astor Piazzolla, y lo vamos a escuchar por su quinteto. Thank you.
En Anecdotario, continuamos leyendo textos que nos ha dejado Ampelio Liberali. En este caso, un texto extraído del libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, escrito por Ampelio Liberali, editorial de Los Cuatro Vientos, Buenos Aires, noviembre de 2024, página 15. Y dice así, Ampelio, las primeras noticias. Llegaron al país los restos del ayudante del general San Martín, Juan O'Brien. Haile Selassie se pone al frente de sus tropas en la guerra de Etiopía contra la Italia de Mussolini. Las arenas del desierto son escenario de un ardiente conflicto bélico. Estas fueron las primeras noticias que difundió Radio El Mundo el 29 de noviembre de 1935. En el día de su inauguración. Esa noche, con la presencia del presidente de la Nación, general Agustín P. Justo, su esposa, señora Ana Bernal de Justo, y otras autoridades, los señores Harry Wesley Smith, Alberto Haynes, y el director artístico Enrique del Ponte, se realizó la simbólica ceremonia fundacional. La orquesta de 60 profesores, con la dirección de Juan José Castro, ejecutó el himno nacional argentino. Desde España se difundió un mensaje de Federico García Lorca y de Pedro Muñoz Seca. Desde los Estados Unidos se escuchó un concierto de jazz. Y en los estudios de la emisora actuaron Juan Arbizú, Eduardo Armani, la Jazz Carabelli, Edgardo Donato, Azucena Maizani y otras figuras de la emisora. El maestro de ceremonias fue Alberto Aguirre, que, micrófono en mano, comentaba a los presentes las características del edificio: 15 metros por 61 de fondo, construcción de acero, granito y mármol. La ceremonia finalizó con la transmisión a la 1:34 del sábado 30.
Volviendo a las anécdotas de los viajes, bueno, les cuento que hace unos años atrás, cuando Ludmila cumplió 15 años, en lugar de fiesta, quiso un viaje. Y entonces programamos un viaje a Europa. Los padres pagaron los pasajes, nos hicimos cargo algunos de la estadía y otros de poner unos euros para algún gustito. ¿Qué pasa? Que obviamente los pasajes hay que sacarlos con bastante anticipación para que el costo sea menor, pero la condición era que Ludmila no se llevara materias. Y cuando íbamos a viajar en enero, pero estábamos en noviembre y Ludmila se llevaba hasta el recreo. Entonces los padres dijeron que iban a devolver el pasaje, que iban a cancelarlo porque no se lo merecían. Entonces yo les traté de explicar cómo Ludmila va a probar historia si no conoce las ruinas europeas.
Claro.
¿Cómo Ludmila va a probar geografía si no conoce ni los Apeninos, ni los Pirineos,
claro,
ni los paisajes europeos? ¿Cómo Ludmila va a probar francés si nunca fue a Francia? Bueno, obviamente su padre y sus tíos me dijeron: más, vos no eras así cuando nosotros estábamos en el secundario. Bueno, Ludmila hizo un esfuerzo grande y no aprobó todo porque era imposible, pero dejó para febrero alguna que otra materia, claro, lo que generó que los padres aceptaran ese viaje.
Sí, lo que pasó, pasé de año y dejé dos materias. Por supuesto, todos los años geografía.
Sí, uno de promedio.
Uno era increíble, era... Yo en el colegio ya ni decía que mi abuela era geógrafa, porque
no, ya no.
Entonces lo que hice fue, pasé de año y me quedaron dos para febrero o marzo. Así que bueno, con esa condición me dejaron ir.
Bueno, armamos un itinerario porque lógicamente, como tenemos familiares en España, el primer destino iba a ser España. Sí. Íbamos a pasar el año nuevo allí. Y después, bueno, yo le sugerí que eligiera algunos lugares y demás. Ludmila tenía especial devoción, ya les diría, por Adele, por la cantante. Sí, Adele.
Tengo, me gusta. Sí, mucho.
Y quería conocer Londres.
Sí.
Pero bueno, yo le expliqué que también había otros lugares muy interesantes para conocer en Europa. Y a la vez, haciendo la planificación del viaje, vi que no había vuelos de buen precio para los días que íbamos a estar. Uh-huh. Entonces yo le dije, mira, tendríamos que ir en ómnibus, que es lo más económico. Y, lógicamente, para ir a Inglaterra tenemos que pasar por Francia, pasar por debajo del Canal de la Mancha. No, a mí no me interesa Francia, no me gusta. Uh-huh. Francia. Bueno, a ver. Vamos a tomar un ómnibus de Madrid a París.
Claro, mi planteo más que nada era, esos 3 días que íbamos a estar en Francia, era yo en mi cabeza... Mejor esos 3 días los sumamos a ir a Londres.
Claro.
Y bueno, y obviamente era entendible el tema de, bueno, pero no es tan económico, tampoco era tan económico irnos desde España hasta Londres. Y algo que teníamos en su momento, me acuerdo, era una aplicación, que bueno, la aplicación la manejaba yo, pero podíamos como poner el itinerario más o menos que queríamos e ir viendo precios. Y por todas las formas era mucho más barato primero pasar por...
Sí, había que pasar por...
Por Francia. Y de ahí estar 3 días porque justo, no sé, como que...
No, el tema era que después de un viaje tan largo en ómnibus de Madrid, claro, a París, no ibas a estar 24 horas. Entonces yo, para que Ludmila se calmara un poco y aceptara estar un poquito más en París, le comenté que en las afueras de París había un Disney.
Sí.
Entonces, bueno, con ese tema vamos a París y vamos al Disney y al otro día salimos para Londres en otro ómnibus.
Sí.
Después vamos a hablar de Francia.
Dale.
Ahora vamos a hablar de España primero.
De España, sí.
¿Cuándo pasaste el año nuevo?
Y primero que era la primera vez que pasaba año nuevo fuera Argentina y con otra cultura, otro clima, era todo completamente distinto, desde la comida obviamente hasta acá te vas a vestir el año nuevo, ponía un short, una remera y ya estaba y allá obviamente no, es invierno, y fue mi primer año nuevo teniendo como choque de cultura, en el sentido de vivir cómo lo viven en otros países. Y como digo, ya de por sí la comida era caliente, repito, por el clima. Y algo que también tienen es que comen 12 uvas. No me acuerdo si exacto antes de que sean las 12.
No, las campanadas.
Claro, son campanadas. Y vas comiendo una uva y pidiendo un deseo. Yo decía, ¿por qué esto no está en Argentina? 12 uvas, 12 deseos me viene. Y mi deseo principal era pasar las materias. Yo me acuerdo que en ese momento el deseo que yo tenía era pasar las materias que me habían quedado para marzo. Porque... algo que tiene mi abuela es que igual ella siempre me dejó disfrutar mucho las vacaciones. Entonces no es que me llevaba y me tenía estudiando todo el día. Entonces yo me acuerdo, cada uva era cada uva y media un pasar. Y sí, es muy distinto, es muy lindo también vivirlo, porque es esto, es como también, no sé, como una experiencia nueva de una fecha que se hace en todo el mundo.
Exactamente.
Y no, y la verdad que fue muy lindo, fue una experiencia muy, muy linda, fue muy tranquilo, pasamos con familia también. Entonces sí, fue como... La verdad que yo lo viví muy lindo, fue capaz esto, como... Porque encima yo no es que sabía cómo pasaba en Año Nuevo. Yo llegué ese día y ese día, digamos, me enteré. Y lo pones en práctica, ¿viste? Haces todo, pero que la verdad que la pasé muy lindo allá.
Y también contá un poquito tu experiencia con los churros y el chocolate.
Bueno, yo ya de por sí cuando yo en España... todas las veces que estuve en España, en el sentido, esto que dice mi abuela, teníamos un itinerario, entonces capaz viajábamos, pero siempre volvíamos a España porque como teníamos familia ahí y todo, siempre volvíamos. Yo siempre que estaba en España estaba descompuesta, siempre. Era como que cruzaba frontera y estaba bien, pero cruzaba y no lo digo como algo negativo porque yo la pasé muy linda allá, pero bueno, siempre estaba descompuesta, no sabíamos ir a la leche al principio, entonces dejé de tomar leche, no sabíamos ir al agua, no sabíamos bien qué era. Y bueno, los primeros días vamos a un barcito y yo quiero decir algo, le entendía más a los franceses igual que a los españoles, no entendía, pero por un tema de, claro, hablamos el mismo idioma, pero igual todo, o sea, toda palabra es distinto también. Y entonces yo le decía, ¿te puedo pedir una chocolatada? Entonces me decía como al mozo, ¿una chocolatada? ¿Chocolate? Y yo le decía, no, pero como chocolate en taza. Ah, sí, 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 me dice, bueno, listo, genial. Me traen, y me acuerdo una dona me pedí también. Me trae la supuesta chocolatada y era chocolate derretido, era chocolate caliente. Bueno.
Pero muy espeso.
Muy espeso. Y allá algo que tienen es que los churros justamente lo mojan en este chocolate. Yo obviamente no sabía. Supongo que el mozo también se habrá quedado como, bueno, le gustará tomar el chocolate, sí. Y un día voy con mi abuelo. Nos íbamos a juntar justamente con su hermana, con su sobrina. Y éramos bastante impuntuales. Y por primera vez dijimos, no, vamos a ir y vamos a ser puntuales. Íbamos a juntarnos en una churrería. Entonces, bueno, llegamos re puntuales, re orgullosos de nosotros, bueno. Y en eso pedimos como 12 churros, pedimos justamente el chocolate caliente para mojarlo ahí. Bueno, raro que la hermana y la sobrina no estaban siendo puntual, pero bueno, nosotros tranquilos ahí. Y en eso mi abuelo me dice, ¿me pedís la contraseña de Wi-Fi? Yo le digo, dale, ¿cómo se llama el lugar? Y me dice, no sé. Se llama Pepito. Y yo le digo, no, no, no. Pero este lugar no se llama Pepito. Y me dice, no, pero nosotros tenemos que estar en Pepito. Y yo le digo, yo cuando entré, vi el nombre, no me acuerdo exacto, pero no era Pepito. No, sí, sí, me decía. Buah. Me dice, anda hasta la puerta y fíjate si es Pepito. Y voy a la puerta y literalmente al frente veo a Pepito. Y me acuerdo que entro, le digo, me parece que estamos volviendo a ser impuntuales. Pepito's al frente. No, no puede ser. Bueno, comete todos los churros, me dijo. No, le dije. Empezamos los dos a comer rápido los churros, a tomarnos el chocolate caliente. Cruzamos a Pepito. No les dijimos a la hermana y a la sobrina que estábamos al frente. Bueno, llegamos a Pepito y mi abuelo dice, pedite unos churros si querés. Yo ya no quería churros, no sabés, una docena rapidísimo. Y bueno, quedó la anécdota y siempre que me junto con mi abuelo le digo, ¿te acordás cuando fuimos? Y él niega. No, habrá sido vos, dice, pero fue como que quedó la anécdota para nosotros. Y
bueno, y en Francia, porque al final, el primer día que estuvimos en París, yo le propuse hacer ese recorrido en el que uno se puede subir y bajar del micro todas las veces que quiera, al punto que Ludmila terminó enamorada de París, no quiso ir a Disney.
Claro, yo por un lado estaba bastante emocionada de ir a Disney porque, no sé, ese era algo que quería conocer, digamos, y me acuerdo que la primera vez que vi la Torre Eiffel me enamoré, pero mucho. Siento que de todo el viaje, siempre lo digo, era el del que menos tenía como expectativas y que hoy digo que fue mi lugar favorito al que fui. Como digo, yo quería mucho conocer Londres, todo me encantó. La verdad que todo lo que viajamos me encantó, pero digo, mi lugar favorito siento que fue París. Fue todo, me acuerdo la primera vez que vi la Torre Eiffel, que yo no sabía de qué lado estaba, o sea, yo no tenía mucha idea y me acuerdo que fue como que miré para el costado y lo vi y quedé boquiabierta, me encantó. Y
y además subimos.
Subimos, sí, pero me acuerdo que ese día que lo vi, nada, quedé enamorada, nos empezamos a sacar fotos y no sé qué, y ese día, a la noche cuando llegamos al hotel, te dije, no me quiero ir a Disney, reservo acá porque me quiero, como nos quedan 2 días más, me quiero quedar los 2 días conociendo por acá, y bueno, y no, la verdad que me encantó.
Y después, bueno, tus experiencias con el francés, que por algo no lo habías aprobado en la escuela.
Sí, yo tuve francés desde primer año, quinto año, y ya iba a pasar a cuarto año. Y no sabía nada de francés. Y un día, justamente estábamos recorriendo, creo que fue el primer día, y vamos a un barcito y me dieron ganas de ir al baño. Entonces, digo, bueno, me voy al baño, pero era como un café grande, me acuerdo. Entonces le digo, por las dudas de que no encuentre el baño, decime cómo se dice para ir al baño. Y me dice, le toilette, creo que era. Desde ahí no me olvido más. Bueno, yo me paro, digo, listo, me voy al baño, digo, ¿qué me voy a acordar esta frase? Digo,
como si fuera una frase.
Claro, complicada. Re difícil. Digo, ¿qué me voy a acordar esta frase? Yo voy a encontrar el baño en mi cabeza. Pero obviamente no sabía nada de idioma, o sea, no sabía nada de francés. Y encuentro unas escaleras, voy bajando y aparece como el cartel amarillo que dice como warning, digamos, como peligro, no sé. Digo, ¿dónde me estaré metiendo? Mejor subo y pregunto por el baño. Me había olvidado completamente la frase. Y agarro una de cocina y digo, che, te hago una pregunta.
Che, te hago una pregunta.
Mal. ¿Dónde está le toilette? Lo único que yo me acordaba. Bueno, la palabra más importante igual. Me acordaba. Y era al final por las escaleras que yo estaba bajando, pero lo que decía era, cuidado escaleras. Nada más, el cartel. Y me acuerdo que ahí volví, te pregunté. Y no me olvidé más. No me olvidé más esa frase. Siento que estoy preparada para volver a ir a Francia y preguntar dónde está el baño.
Pero además, te diste cuenta de algo muy importante. Que en uno de los saquitos decía, té verde.
¿Qué era? Té verde. Por supuesto. Lo único que yo sabía, esperar. Pero sí, también eso es algo que cuando viajé, siento que recién ahí me di cuenta lo importante que es el idioma. Y nada, mi abuela desde chiquita me recuerda lo importante que es. Estoy en Argentina, ¿eh?
Bueno, vamos a contar la última porque ya se termina el programa.
También me gusta hablar mucho, se nota.
Vos podés venir todos los programas.
Sí, yo puedo venir todos y hablo, no me callo a nadie.
Antes de cerrar con una canción francesa, pero hay una que nos pasó el primer día que llegamos al hotel, cansadas del viaje, cerca de la Gare du Nord, que es la estación del norte. Fuimos a un hotel que es un hotel donde paran los franceses, no paran los turistas. si uno no habla francés ahí, no puede ir porque el conserje habla solo francés. Sí. Bueno, el hecho es que subimos, nos dieron una habitación en el piso de arriba, nos tiramos a descansar.
El último piso,
sí,
encima.
Y de pronto suena una sirena.
¿No? El tema fue que suena la sirena y en nuestras cabezas fue una sirena. O sea, no le dimos mucha importancia a la sirena. Y en eso, claro, se ve que a mí me mandaban a ver todo. Entonces yo, bueno, voy a la puerta y cuando abro la puerta me doy cuenta que son de esas sirenas que te aturden, claramente porque tienen que ser muy fuertes. Abro la puerta y del susto la cierro, de lo fuerte que era, me como que, no sé.
La sirena de incendio.
Claro. Y en eso le digo, chau, la sirena es de acá, ¿eh? Es del edificio. Bueno, decidimos quedarnos 2 minutos acostados, Martín, la abuela y yo, y ver si la sirena dejaba de sonar. Claramente, si es por nosotros, estaríamos...
Calcinados,
claro. Y en eso, chau, bueno, para la sirena, Leo. Vamos a bajar mejor. ¿Qué es lo primero que te dicen cuando hay un coso de incendio, emergencia? Está en todos lados, en todos los países, en todos los idiomas. No tome el ascensor. La abuela pidiendo el ascensor. Yo me acuerdo que la miro y digo, abue, me parece que cuando son estas situaciones hay que ir por escalera y no por ascensor. Bueno, dale, vamos.
Sí, era el séptimo piso.
Sí, sí, era. No, era el último, estábamos en el octavo, creo. Era el último. Bueno, dale, bajemos. Por escalera. Bajamos, tardamos, obviamente, eran 8 pisos. Pisamos el último escalón, se apagó la sirena. Claro, y en eso, bueno, yo no podía preguntar nada porque no sabía nada de idioma. Mi abuela se encarga de preguntar qué había pasado. Y era una persona que había fumado y, bueno, el detector de humo, digamos. Pero
además nos empezamos a reír porque había una señora que estaba en deshabillé.
Sí, sí, sí.
Con la cartera.
Pantuflas también.
Sí, sí.
La cartera.
Con las pantuflas y la cartera, el brazo muy elegante.
Pero tranquilamente podríamos haber sido nosotros, porque sí. Si era por nosotros, bajamos en pijama porque ya estábamos para dormir. Fue la primera experiencia encima, ahí al llegar y bueno, ¿viste esas cosas que uno dice, te pasan una vez? Una vez sola viví una...
Menos mal que Martín no había entrado a la bañera porque entonces no lo saca nadie.
No, ahí no lo sacábamos. Bajamos con la bañadera, no sé.
Bueno, nos vamos a despedir así. Tenemos muchas cosas más que hemos vivido juntas en los viajes y en otros lados también.
Además son anécdotas que nos contamos cada vez que nos vemos.
Cada vez
nos
que nos vemos
las volvemos a comer. Pero son cosas que hacen que no se te olviden nunca también. Que tu cabeza las
y la
recuerde.
Verdad que sigamos disfrutando.
Sí, obvio. Más viajes también.
Más viajes. Bueno, vamos entonces a cerrar con la canción que pasaban en el ómnibus de turismo, que es una canción de Pat de Grand y Pierre Delagneux, que se llama Aux Champs-Élysées por Joe Dassin.
Yo no repito.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.